Un saludo a nuestra audiencia de Radio Color, de Radio Colores, desde este espacio de las miradas feministas. Estamos preparando un programa especial con motivo del 8 de marzo y, como casi todos los años, tenemos presente aquí a la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, que es quien se encarga de organizar este 8 de marzo. Están con nosotros en nuestro estudio dos personas jóvenes. Me alegro mucho de tenerlas aquí. Sobre todo me alegro de que vaya la juventud incorporándose en estos temas, ¿no? Mireia Barrios Bernardos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mireia es secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas de aquí de Palencia y es miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, porque Juventudes Socialistas está en la plataforma, ¿no? Es estudiante de Educación Social, estás en segundo grado, ¿no?
Sí.
Para tercero que tengas que hacer las prácticas, te invitamos.
Perfecto, aquí vendré entonces.
Que puedes venir aquí a la Universidad Popular y a Radio Colores. Y la acompaña también Cristina Palencia Valles, que es también de Juventudes Socialistas, y me decía, pero yo no estoy en la plataforma. Digo, bueno, si está Juventudes, sí. Tú estás, ¿no? Igual que si está la Universidad Popular, yo estoy también, ¿no?
Claro.
Eres estudiante de enfermería.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de la plataforma. Bueno, me decían, es que llevamos muy poco tiempo, entonces, para que no las haría preguntas que se escaparan de su conocimiento. Pero sí que podéis comentarnos esto, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, ¿quién la compone?
Pues la componen los partidos políticos como el PSOE, Izquierda Unida y creo que Podemos, los sindicatos y otras entidades como, por ejemplo, la Universidad Popular, en la que nos encontramos ahora.
Y gente a título individual.
Sí,
también.
Gente a título individual también, pero creo que en menor medida.
Bueno, la plataforma hace actividades a lo largo de todo el año, organiza diferentes actividades. Una de ellas es la del 8 de marzo, igual que la del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Como estamos en el 8 de marzo, vamos a hablar de esta fecha. ¿Qué es lo que está preparando o ha preparado la plataforma para este 8 de marzo?
Pues nosotras hemos hecho el manifiesto, en concreto, pues bueno, juntamos todas las ideas de lo que queríamos hacer y lo redacté yo. Luego, para las 12, pues iniciará la manifestación. Tenemos una cosa entre manos, pero todavía no está confirmada, así que no la puedo decir. Y también contaremos con la batucada.
Para que dinamice la manifestación o la concentración. El manifiesto, ¿en qué contenidos o ideas esenciales se centra para este 8 de marzo?
Pues hemos hablado como el auge de los nuevos partidos, vamos a decir, que están teniendo mucha importancia en la juventud. Entonces hemos puesto una cita de Simone de Beauvoir para decir que nuestros derechos, pues, en cualquier momento pueden ponerse en peligro, que nunca les debemos dar por sentados. Y luego también hemos hablado un poco del caso de Julio Iglesias y de la situación precaria que sufren las trabajadoras las trabajadoras migrantes, que claro, que tienen unos trabajos espantosos, últimamente son domésticos, y claro. También hemos hablado de la situación de Estados Unidos, que la primera persona asesinada por el ICE fue Renee Wood, y fue una mujer, claro. Y también hemos incluido a las mujeres de Afganistán, que hace poco ha salido una ley que legalizaba la violencia de género como tal, o sea, la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues las mujeres de Irán, Palestina, también hemos hablado de que las mujeres siempre, cuando llegamos a un cargo político público o a un cargo de alto, somos cuestionadas y siempre se nos asocia como a que ha sido gracias a un hombre, ¿no? Entonces también hemos hablado un poco de eso.
El manifiesto le has redactado tú, ¿no?
Sí.
Bueno, le escucharemos ese día, le grabaremos para que quede también dentro de las miradas feministas reflejado. No le vamos a leer ahora porque haríamos
claro.
Spoiler.
Claro. Exacto.
Tiene que ser leído la manifestación.
Claro.
De todos estos temas que vais a mencionar, ¿qué opináis vosotras personalmente? Por ejemplo, del tema que de lo de Julio Iglesias, de las mujeres migrantes, por lo de la explotación de las personas que se trajo aquí a España sin contrato, ¿no? ¿Qué es lo que opináis y cómo veis el panorama?
Vale, pues habitualmente, pues claro, todas las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, pues suelen ser mujeres migrantes, que claro, si vienen aquí, no tienen igual un contrato fijo, no tienen, o sea, dependen únicamente de ese sueldo, pues claramente se pueden aprovechar de ellas con su situación de poder. Entonces, claro, entonces me parece que está bien la regularización de personas migrantes que han hecho hace poco en España.
Sí, que ha aprobado el gobierno para...
Claro, para evitar pues este tipo de situaciones que igual siguen siendo precarias, igual sigue habiendo contratación irregular, pero en menor medida. Entonces, por lo menos, creo que estarán más protegidas.
Sí, que además de ser una explotación laboral, es una, están en una situación vulnerable donde también son pueden ser víctimas de una explotación sexual, ¿no?
Claro.
Bueno, sí. Otro tema que decíais, que una de las cosas a las que hace alusión el manifiesto o donde se centran las reivindicaciones, por decirlo de alguna manera, del 8 de marzo, es también el auge de partidos de extrema derecha que están negando el género, ¿no? Lo que llaman la ideología de género, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras entre la juventud? Vosotras que estáis estudiando y estáis con chicos y chicas y desde... ¿Cómo veis el panorama? ¿Creéis que se ha retrocedido? ¿Que sí. no? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que el principal problema hoy en día es la desinformación. Y la desinformación que proviene de las redes sociales y de que la gente joven escucha ciertas cosas que le entran en su cabeza y entonces es como su realidad. Entonces, al haber esa desinformación, es como que no ven la realidad y no ven las situaciones que en realidad están ocurriendo. Y las... Sí, y no sé, es como que se centran tanto en lo que dice la gente y es como que no tienen una opinión propia, yo creo.
Sí.
Mireia, tú que estabas afirmando lo que decía Cristina.
Es que ahora incluso pues se ha viralizado en redes sociales el término de trad wife, que es ahora pues la mujer que está en casa, que le hace la comida al novio o al marido, que lo único que tiene que hacer es eso. O sea, ahora la gente en redes sociales sale diciendo, pues no, mi mujer tiene que quedarse en casa cuidando a mis hijos.
Sí, y al final, como es lo que están viendo todo el rato, se convierte en su realidad. Entonces, para ellos ya consideran que eso es como una cosa normal. Y yo creo que eso es un peligro enorme.
¿Pero lo consideran ellos o ellos y ellas también?
Ellos y ellas. Yo creo que es que al final las redes sociales hacen daño a todo el mundo.
Pero quienes... dan estos contenidos a través de las redes sociales, ¿quiénes son?
Habitualmente hombres.
Sí.
También hay algunas mujeres, pero en mucha menor medida. Por ejemplo, pues sí que salía, hay una chica que se llama Rorro, ¿no? Que sale como haciéndole todo el día la comida al novio diciendo, pues hoy me he ido a... Bueno, y le prepara como la comida.
Sí, le compra cosas y sale vídeos, hoy le voy a preparar a mi novio, no sé qué. Y es como todo el rato como haciéndole cosas, como que si ella siempre fuese la que tiene que estar ofreciéndole cosas a él, ¿sabes? Como
dándole un servicio exclusivo y encima pues como que Vox ha aprovechado un poco de eso también y como
sí.
que las juventudes de Vox o partidos como relacionados de jóvenes pues como que se han aprovechado de esa imagen y van tirando por ahí y la verdad que estamos llegando a una deriva muy peligrosa.
Pero yo la pregunta es, ¿se han aprovechado de esa imagen que alguien inocentemente ha puesto o que una chica le ha dado por decir, pues ahora voy a servir a mi novio y eso, o alguien intencionadamente crea ese tipo de vídeos de redes, promociona este tipo de influencers que o de chicas que hacen este tipo de vídeos, este tipo de ideología? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que algunas sí.
Yo creo que también, que hay muchas veces que es intencionado. Sí.
Y además esta chica, aunque al principio lo subiera como de manera inocente, o eso creemos, ¿no? Pues después de ya como aprovecharse, ya han contactado con ella, ella pues como que a veces colabora en algunos eventos de la extrema derecha, como sí. en los premios de Ceci Army, ¿no? Estaba, sí. pues eso.
Es como una vuelta hace más de 40 años. Esto que contáis ahora, ¿no? Que se difunde de qué papel tienen que tener los chicos, porque bueno, bueno, para las chicas ya estamos viendo la sumisión, el quedarte en casa y tal, es lo que se dijo durante 40 años en franquismo. Pilar Primo de Rivera escribió un manual y eso tenía una ideología muy clara, una ideología de entonces de la dictadura y de extrema derecha, ¿no? Los contenidos y los vídeos que ven los chicos, ¿qué les, en qué les animan o educan este tipo de vídeos, ¿no?
Yo creo que les anima a ser el que siempre tiene que recibir buenos tratos de la mujer, de servicios, de que les tienen que hacer todas las cosas.
O sea, les enseña como que las mujeres tienen que ser sumisas, sí. ¿no? Y ellos tienen que
y
ser
estar
como...
siempre para ellos.
Sí, la parte dominante, sí. No sé, además de que claro, es como que encima dicen, no, yo no quiero estar con una mujer que se haya acostado con muchos hombres porque están usadas, porque yo lo puedo hacer, pero ellas no. Y es como todo tan asqueroso, de verdad. Sí, que es, que
es una vuelta al machismo total, ¿no? Indudablemente, cuando salen todo este tipo de vídeos, ¿no? Que unos son como valores que a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, las indican estar en una posición de inferioridad, ¿no? De servir a, de renunciar tu vida, de control, ¿no? Por parte de otra persona y a los hombres a estar por encima, es una visión de desigualdad, ¿no? Esto es un valor democrático.
Hombre, consideramos que no, ¿verdad?
No, claro.
Y encima es que hay muchas mujeres que encima dicen, no, no, es que con Franco estábamos mucho mejor, o los partidos como Vox son los únicos que quieren hacer algo por nosotras. Chica, despierta, ¿no? O sea, no sé, que es que es fuerte. Sí. O sea, es que hasta las chicas más jóvenes se lo creen ellas mismas. Sí. Y vamos a tener un problema porque nosotras nos vamos a morir o vamos a tener 50 años... Bueno, menos, ¿no? Y las que se van a encontrar con todo el percal van a ser ellas y va a ser porque no han querido hacer nada tampoco.
Y eso entre la gente que está alrededor vuestra, aquí en la escuela de... aquí en la universidad, aquí en el campus, ¿lo percibís? O sea, ahí ¿conocéis así? ¿Lo percibís o...?
Yo es que... yo no te sabría decir. Es que lo que pasa es que en mi clase somos mayoritariamente todas mujeres. Entonces es muy distinto, pero en tu clase...
Hombre, en mi clase también somos casi todas mujeres y encima, claro, estudiamos educación social, claro, entonces claro. Ya de partida la tendencia es pues hacia todo esto pues de los derechos, tal, sí. No queremos vivir todos así un poco en igualdad, no, pero sí que hay otra gente del campus que la verdad que yo veo, no me quiero meter con nadie, pero veo las clases de igual magisterio, ¿no? Que es que hay mucha gente que yo conozco y digo, pero esta persona, con estos valores que tiene, ¿cómo puede dar en un futuro clase a mis hijos? O sea, porque son, pues, eso, como... que tienen unos valores como muy machistas también, sobre todo los hombres, claro. Sí. Y es que, pues, nos van a dar clase, ¿no? O sea, a nuestros hijos, y es preocupante.
¿Qué creéis vosotras que... qué tipo de políticas sociales o de igualdad se deberían de hacer porque para revertir de alguna manera esto, revertirlo porque una vuelta atrás en los derechos de las mujeres sería una regresión muy grande para la sociedad, ¿no? Que ya no es porque va contra los derechos de las personas, ¿no? ¿Y qué creéis que vosotras que se debería de hacer para frenar esta reversión que hay en los derechos?
Yo creo que es que ahora mismo lo que he comentado antes, el principal problema son las redes sociales. Yo creo que habría que empezar desde ahí. No sé si hacer algún tipo de... no lo sé, como prohibir algún tipo de contenido, porque, no sé, o a lo mejor... no lo sé. Es que es muy complicado.
Sí, es muy complicado, pero yo creo que prohibiendo algún tipo de contenidos como que sí. También estás atentando contra el principio de la libertad individual.
Claro,
entonces es muy complicado. Entonces yo creo que una cosa sería como la educación, O sea, la educación que a todos los niños y niñas se les eduque de igual manera, ¿no? Que te digan que porque eres un niño no puedes llorar, que porque eres un niño tienes que, yo qué sé, jugar a cosas de hacer el burro, ¿sabes? Y que a las niñas como que siempre se las relega a otro plano, y son las como que siempre están cuidando, las que se preocupan, tal. Y los niños es como que se dedican siempre a jugar al fútbol, a, no sé, ya, a pegarte con el de al lado.
Eso, por ejemplo, es desde pequeño. O sea, claro que tú desde pequeño puedes educar a un niño y tener ciertos valores, pero, por ejemplo, yo creo que el problema principal es la gente joven. Ya, ¿tú cómo educas a alguien ya, que ya claro. tiene esos valores metidos en la cabeza?
Es muy complicado.
Es que eso es muy complicado. Y...
Hombre, se le puede educar muchos de los... Quiero decir, porque es cierto que el repunte esté... más retrógrado, más de vuelta al machismo, ¿no? A esos valores se está dando en una juventud entre los 18 sí. y los 20, 25 o 30 años.
No, antes de los 18.
Sí, antes de los 18.
Igual los 14.
Desde los 14 desde y 12, sí. desde los pequeños, desde muy pequeños. Porque ya el acceso a todo este tipo de vídeos, incluso a los de la pornografía, los tiene.
Sí, es que la media de la pornografía, los niños empiezan a los 8 años. O sea, claro. que es muy fuerte. O sea. Sí.
Este perfil, y además de masculino fundamentalmente, ¿no? Es nuevo, porque las redes, pues son la gente joven que ahora se incorpora y se educa en las redes, ¿no? Pues lo ha propiciado en los últimos 10 años, o 8, 10 años, ¿no? No sé si mucho más, ¿no? Porque hay otro tipo de gente por los de 30, 40 años que se educaron también, quizá en unos valores más de la familia tradicional de antes, donde el padre era el cabeza de familia y tal, pero luego los hijos en un tiempo se educaron un poco en esa igualdad de respeto y tal. Ya hay hombres entre los padres de familia, entre los 35, 50 años, que son más feministas que los chavales de 18 sí. años, ¿no?
Sí.
Y yo creo que allí influyó también mucho la educación, ¿no? Que lo que vosotros decís, prohibir, no sé, pero educar es fundamental. Os iba a preguntar, ha salido, ¿qué opina? Bueno, el tema de la pornografía, que se ve desde los 8 años. ¿Qué me contáis de eso?
Hola, tú primero.
A mí es que me parece... Yo sí que es algo que prohibiría, vamos. Porque es que eso, es que si lo vas viendo desde pequeño, es que te educa de una manera y te da unos valores que es que no es real. Es que no es real. Entonces, es muy peligroso. Y sobre todo eso, niños tan pequeños.
Pues igual a veces salen, yo qué sé, mujeres que no quieren hacerlo y son forzadas. Entonces, claro, luego nos sorprendemos de que vienen las violaciones, ¿no? O, por ejemplo, el acceso a ciertos juegos, porque es que hubo un juego que salió, que ya lo han prohibido, por suerte, ¿no? Que se llamaba No Mercy. Bueno, como se diga en francés, que tampoco soy aquí. Y bueno, pues resulta que ahí, plan, podías elegir a un personaje de una chica que igual podría tener desde 3 meses hasta, no sé, 90 y pico años, y la cosa del juego era, bueno, es que dice unas cosas muy fuertes que no puedo decir, pero el objetivo era pues violar y pues maltratar a la mujer y todas estas cosas. Entonces, que igual tenga un... pues que se tenga el pin de 18 años o lo que sea, pero a ver, todos sabemos que esas cosas nunca se cumplen, o sea, entonces, sí. claro, pues que niños igual de 10 años pues hayan jugado a eso y vean pornografía a menudo, pues la verdad que nos deja bastante mal como
porque,
sociedad.
Y no solamente en juegos, yo creo que las mujeres están muy sexualizadas en todos los ámbitos.
Total.
Es que en todos, es que te lo encuentras en cualquier película, te lo encuentras en lo que sea.
Y de lo que... Ay, se me ha ido, espérate. De lo que estábamos... De lo que sale también en el manifiesto, de lo de que las mujeres siempre que llegan a un cargo, pues siempre dice, no, pues que habrás hecho los despachos, porque no sé qué. O sea, tú lo único que eres es un cuerpo que la gente, bueno, los hombres, pueden usar a su antojo y ellos deciden lo que hacen contigo, si te colocan en un cargo, si, yo qué sé, te dejan en casa o... Así.
Sí, es una vuelta, todo eso que creíamos antes que lo estábamos superando, es una vuelta, una regresión atrás. Hace años, bueno, ahora ya 10 o 15, por eso digo que ahora hay esta otra vuelta, esta regresión, sí que hubo un momento que hubo políticas de educación en igualdad que se hacía por los colegios, con los institutos y colegios. Aquí en Palencia, en todos los colegios se estuvo haciendo, lo organizaba el ayuntamiento, lo impartíamos la Universidad Popular, tutoriales de educación, también el movimiento LGTBI estuvo yendo a hacer algunos tutoriales, yo estuve haciendo cosas de esas en los institutos, y cuando ya al tercer año o cuarto, cuando la gente se sabía la lección, decíamos, este es el rosa, ¿de quién es el color? De todo el mundo, es igual, se habían aprendido la lección. Yo creo que eso ayudó, ¿no?, a entender, a crear un poco una sociedad de iguales, ¿no? Los colegios tuvieron patios inclusivos para limitar el fútbol y que se diera paso a otro tipo de colegios, a otro tipo de juegos. Pero ahora es muy difícil que un colegio o un ayuntamiento organice estos temas de igualdad en un, ¿no? ¿Qué opináis? Sí. Porque enseguida viene alguien con el PIN parental, ¿no?
Sí, yo creo que es que ahora es un asunto que genera mucho rechazo en los colegios.
No, yo creo que más que rechazo, genera miedo.
Sí, en los...
Miedo a quien tiene que organizarlo. Sí,
claro, también. Porque claro, dice, joder, me voy a meter aquí en un jardín, claro. Que madre mía, porque claro, va a venir el padre a quejarse, va a venir no sé qué niño, pero yo creo que también es importante. El otro día, por ejemplo, los alumnos de Educación Social estuvimos viendo el documental de No Estás Sola, en Lecrac, que vino Almudena Carracedo, la directora, y estuvimos Educación Social y dos institutos, la Salle Managua y el Jorge Manrique. Y claro, decía las profesoras, es que está muy bien que hayáis venido aquí a debatir, porque claro, nosotros no nos callamos la boca, porque había unas posturas un poco, yo qué sé, había un chico que decía, pues yo no la creo, o sea, a ver, por favor, te están mostrando todo tipo de pruebas, y dice que él no la creía, era un instinto que él tenía. Y salió otra chica diciendo que es que eran partidos como el PSOE los que hacía que vinieran hombres a matarnos y violarnos. O sea, que lo que quería Vox era que no vinieran, ¿no? Entonces, claro, las profesoras decían que cuando ellas proponen estos debates en clase, pues solo hablan entre ellos y tienen la misma postura, pues no se dan cuenta de otro tipo de perspectivas, porque claro, los profesores pues te dejan hablar y ellos no te van a decir nada, ¿no? Y pues eso, igual deberían de tener más encuentros los institutos con gente que piense de manera diferente a ellos, porque si en una clase tú estás con los de tu clase, porque por ejemplo había mucha gente migrante, ¿no? Entonces claro, cada vez que hablaban las personas migrantes, un grupito de niñas que había decían, joder, ya está hablando la mora esta, que se calle ya, no sé qué. Entonces si ven gente, claro, porque encima el racismo también está, bueno, sí, por los aires, ¿no? Entonces, si debaten con otro tipo de gente que tiene otra perspectiva diferente, pues igual estaría mejor.
Sí, es lo ideal, ¿no? Yo creo que el corto ese que estuvisteis viendo en el Lecrac es interesante y ayuda a educar y tal. Yo lo veo en los colegios ahora y en los institutos a veces es difícil, pues porque te pueden hacer una denuncia porque estás en la educación sexual. Sí. ¿Qué mejor cosa habría que los colegios se encargaran, aparte de la familia y las asociaciones de padres, porque la familia se tiene que educar en cómo educar sexualmente a sus hijos e hijas, ¿no? Sí. Para evitar, vamos, para educar qué es la sexualidad y evitar el recurso de la pornografía, ¿no? Que es donde se educan sobre todo los chicos.
Exactamente. Sí.
Y las chicas, por esto del amor romántico y asumir su papel de inferioridad, lo asumen.
Sí.
Bueno, ¿cómo lo veis?
¿Y tú?
Sí.
No, sí, a ver, es que... Claro, pues los hombres se... Ya, pues de toda la vida les han puesto como el papel de dominantes, tú eres el que tienes que mandar, tal. Encima ya ven la pornografía de, no sé... te agarro del pelo, no sé qué, tal, luego llega la chica y claro...
A mí lo que más me sorprende es sobre todo las mujeres, o sea, porque los hombres, pues al final lo están viendo y, o sea, al final tienen culpa de verlo, pues las mujeres es como que hasta qué punto te puedes creer como que eso está bien, eso está normalizado, quiero decir, cómo no sé...
Pues porque te enseñan a ser sumisa.
Sí, y me sorprende cómo enseñándote una cosa con la que no tendrías que estar de acuerdo, estás de acuerdo. A mí eso me sorprende mucho.
Sí, es cuestión también de educación, porque de la misma manera que nos hemos educado en la igualdad, ahora hay una, y es verdad, las redes sociales lo amplifican mucho, hay una regresión, hay ante los avances que ha tenido el movimiento feminista, toda revolución tiene su contrarrevolución, ¿no? Algunos personas, algunos hombres, les debe haber parecido que hemos llegado muy lejos y que había ya que cortar las alas y han hecho un negacionismo de esta ideología de género, como llaman ellos, ¿no?, del feminismo. Vosotras sois feministas, ¿no?
Sí,
evidentemente.
¿Por qué hay que ser feminista?
A mí es que me parece...
¿O por qué sois feministas?
A mí es que me parece algo básico. Me parece algo básico, algo que tendría que ser lo normal en todo el mundo. Respetar a todos, y es que es un derecho... Vamos, de todos los seres humanos.
Y no creerte por encima de nadie, que es el problema. Que claro, que ahora los hombres no dicen... No, es que yo soy hombre, yo no puedo ser feminista, porque claro... O sea, ¿qué tienes miedo? ¿De que te pase lo que nos ha pasado a las mujeres durante siglos y siglos? O sea, ¿qué ves? ¿Peligrando tu posición de poder y por eso no quieres ser feminista? Porque yo creo que el feminismo no es que ponga a las mujeres... por encima de los hombres, ¿no? O sea, pero bueno, aquí cada uno lo entiende.
Yo creo que es que les da miedo que pueda haber alguien que vaya por encima de ellos.
Sí. Nuria Varela hace en un libro que tiene, que es Feminismo para principiantes, y empieza la introducción diciendo: el feminismo es ese que viene a incordiar y a molestar a los que tienen privilegios y se sienten amenazados con sus privilegios, ¿no? Ha sido un placer, es un placer charlar con vosotras, ¿eh? Os invitaré más veces a Radio Colores para hablar de este tema o de cualquier otro tema que queráis. Os Gracias. Animo a que sigáis aquí, porque tenemos que seguir, ¿cuál es la frase de Simone de Beauvoir que habéis elegido?
La de bastará cualquier crisis política, económica o social para que nuestros derechos... Pues se pongan en peligro, siempre tenemos que estar...
Eso, bueno, pues con eso, pues para cerrar con eso, bastará que cualquier crisis política puede poner en peligro nuestros derechos. Ya recordaremos que hace, en el 2019 fue, cuando no, 2020, cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia, el problema fue de que 10.000 mujeres se manifestaron el 8 de marzo, ¿no?
O mira las mujeres en Irán o en Afganistán, que hasta hace unos años estaban, pues que tenían bastantes derechos, ¿no? Sí. Y de repente hay un problema político, económico, bueno, ellas, el político, pues ala, ya todas las mujeres, ala, sin derechos.
Sin derechos. Hay que seguir estando ahí con la mano alzada y defendiendo los derechos los derechos de las mujeres, que son los derechos de las personas, ¿no? Sí. Porque el feminismo no solo ha venido bien a las mujeres, no solo nos ha ayudado a emanciparnos y a conseguir la igualdad, sino que ha sido fundamental en el bienestar de las sociedades, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que la falta de feminismo también ha hecho mucho daño a los hombres.
Claro. Ha conseguido políticas de igualdad, hacer más sensibles y más felices a muchos hombres para que disfruten de los cuidados también, para que se hagan responsables de la paz, de la tranquilidad, de no tener la carga de ser siempre el macho superior y tal. Entonces hay que seguir siendo, reivindicando el feminismo, por mucho que les pesen a todos los que nos están denigrando, ¿no?
Seguiremos con la lucha.
Seguiremos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, a las dos, a Mireia Barrios Bernardo. He cogido la nota de prisa y ahora ni yo me entiendo mi letra. Y a Cristina Palencia Vallés. Encantadas de haber estado, lo vuelvo a repetir y nada, decir un último mensaje para la sociedad palentina. Sobre todo vamos a dirigirnos a la gente joven ahora.
Pues eso, que
hay que seguir reivindicando el feminismo para que todos podamos vivir en igualdad y tener los mismos derechos.
y que debemos entrenar nuestro pensamiento crítico y no creernos todo lo que nos dicen a la primera. Y sobre todo a las mujeres, que se mantengan alerta y tengan cuidado con los pensamientos que ahora tienen, que a lo mejor dentro de un tiempo ni siquiera les pueden expresar.
Con ese mensaje nos quedamos. Un saludo a nuestra audiencia desde Radio Colores, desde las miradas feministas.